Una región, países distintos, problemas sin fronteras. Latinoamérica es la eterna promesa del desarrollo, también la eterna espera de un futuro que nunca llega. Para los medios, hoy hay más preguntas que certezas. Pensamos en suscripciones, pero no estamos seguros de que la gente pague por contenido. Pensamos en innovación, pero no estamos seguros de que el dinero y el tiempo nos alcancen. Pensamos en trabajar para los algoritmos, pero en el fondo no disfrutamos lo que hacemos. Pensamos que llegamos a millones, pero muchos de los que nos dan like ni siquiera recuerdan nuestra existencia. The Coffee Meeting, voces con pasión latinoamericana, voces enamoradas de las historias, voces con desafíos regionales. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee Meeting con Jorge de los Santos desde Estados Unidos, Hernando Paniagua desde Colombia y conmigo desde México. The Coffee Meeting es un podcast de Storybaker por Mauricio Cabrera. Comenzamos. Nuevo episodio en The Coffee Meeting. Me da mucho gusto saludar, como siempre, a Hernando Paniagua, a Jorge de los Santos y como invitado a un apasionado del audio en todas sus manifestaciones, en todas sus expresiones, Luismi Pedrero, quien es catedrático, profesor de la Universidad Nebrija en España. Luismi, muchas gracias por estar aquí en The Coffee Meeting. Nos interesaba mucho platicar contigo porque a todos nos queda muy claro que hoy estamos viviendo el boom del audio, también el boom de las plataformas que están abrazando el audio como su apuesta para poder convertirse en gigantes tecnológicos. ¿Cuál dirías que es hoy el momento que está viviendo la tendencia llamada audio?
Bueno, muchas gracias por invitarme a estar aquí y en efecto, es decir, el ecosistema digital se va expandiendo y pues yo diría que tras conquistar sobre todo pues el vídeo y las plataformas que poco a poco le han restado impacto a la televisión tradicional, incluso al cine, es verdad que está llegando ese nuevo dominio al territorio del audio. No olvidemos que está cumpliendo por ahora un siglo la radio a nivel mundial, que la radio había sido hasta la aparición de Internet pues el único medio, el medio que monopolizaba la distribución de audio y que justamente con la irrupción del territorio del ciberespacio pues han aparecido otras formas de expresión sonora, por supuesto la música en streaming, el podcast, los audiolibros. Y entonces el progresivo desarrollo de estas formas expresivas, por un lado, que están generando cada vez más variedad, que están dando lugar a nuevos formatos, a nuevas maneras de contar historias. Y es verdad, como decías, también las plataformas y los canales que permiten hacer llegar toda esa oferta al usuario, pues están llegando a este nuevo fenómeno que es el que muchos denominan de audificación, ¿no? De la nueva conquista del audio, del ocio y el entretenimiento digital.
Luismi, cuando empezó el Internet, yo recuerdo un momento muy, muy importante que fue descubrir para qué servía, ¿no? Y te lo digo desde los medios y pongo un ejemplo y es, yo recuerdo que cuando empezamos con el tema de Internet, por ejemplo, el presidente daba un discurso y lo que hacíamos en el medio en el que yo trabajaba en ese momento, que era un líder de Internet en Colombia, la presidencia nos mandaba el discurso del presidente en un texto y lo poníamos, y al lado poníamos el audio del discurso del presidente, lo mismo, tan igual, y al lado poníamos el video del discurso. Entonces era el mismo contenido en tres formatos, porque estábamos descrestados con Internet y utilizándolo en desorden, utilizándolo para todos. Y si te vas más atrás, la televisión era así. Cuando nació la televisión, era hacer radio en televisión. La gente se paraba frente a una cámara a leer noticias y no le habíamos sacado provecho a la imagen. ¿En qué etapa de la radio en digital estamos hoy? ¿En qué momento? ¿Ya sabemos en qué utilizarla o hay un montón de sobreoferta? ¿Cómo la ves?
Es muy interesante esta cuestión. Lo explica muy bien Carlos Scolari, ¿no? La ecología de los medios y cómo los nuevos medios, cuando nacen, son viejos medios porque se apropian de los lenguajes y los formatos que existen para poco a poco adquirir los suyos propios. Y es cierto que el audio, como decíamos hace un momento, el audio, el único medio que ha tenido el monopolio del audio ha sido la radio. Y por tanto, todas las formas sonoras se remiten, o la mayoría toman de la radio, pues los formatos, los géneros, las pautas sobre las cuales construirse. Entonces, hace falta tiempo, hace falta poco a poco, pues en fin, mayor experimentación, mayor capacidad de probar, de innovar, de atreverse a combinar los elementos del lenguaje sonoro. Son siempre los mismos, las palabras, las músicas, los efectos y los silencios, pero es verdad que en la radio estos elementos se combinan sobre todo con unas lógicas que se remiten pues, a la programación en línea, a digamos, una serie de sistemas que obligan a incluir un tiempo publicitario, que incluyen y limitan pues, la extensión, la duración. En el podcast no, en el podcast de repente hay un cambio sustancial que es no tienes un límite de tiempo, no tienes un límite de adecuarte o de sujetarte a un momento concreto, el usuario es quien escucha cuándo, dónde y cómo quiere, y ahí es donde poco a poco los creadores han de ir encontrando pues, una manera de contar que no ha de beber necesariamente de la radio. ¿Cuál es el momento en el que se encuentra esto? Pues obviamente es un momento de progresiva desatadura de las hechuras de la radio, y poco a poco hay plataformas, hay creadores, hay diseñadores de sonido que empiezan a romper o a salirse de esos patrones que había marcado la radio. Creo que es un camino en progresión y que seguramente poco a poco, conforme además los usuarios, los oyentes de audio, de podcast, vayan familiarizándose más con este formato, tendrán necesidad de ir escuchando cosas distintas.
Luis, aquí Jorge de los Santos. Fíjate que en video lo que estamos viendo nosotros, sobre todo en redes sociales, es que cada vez se están acortando más los videos. Un video de 10 minutos es como, es casi, casi una película para uno de los jóvenes. Y cada vez hay contenido de segundos, 30 segundos, 15 segundos, 20 segundos. Estamos viendo esa tendencia en muchas partes, ese famoso snack content, ¿no? Que todo el mundo lo está agarrando en TikTok, en Reels y en otros lados. Y sí, y hasta en YouTube se está reduciendo el tiempo en que una persona ve el video. Ya es muy raro alguien que se quede a más de 7 minutos. ¿Por qué el audio es diferente? Y no sé si el audio también, podcast también va a haber cortos o otras versiones. ¿Por qué es diferente que video? ¿Y cómo lo comparas ahorita en esta tendencia que yo creo que es al revés de lo que está pasando en audio, ¿no? Uno que es ilimitado, que te puedes pasar 2 horas escuchando a alguien versus el contenido de videos, ¿no? Que es corto o viral.
Hay mucha controversia con este tema del audio, ¿no? Con este tema de la duración. Es verdad, coincido contigo en que en otras narrativas, sobre todo la de vídeo, pues la larga duración empieza a ser un problema para ver completas las piezas. Lo que ocurre es que el audio, sabéis que tiene una naturaleza especial, y es que su consumo puede ser simultáneo con otras actividades. Uno puede estar moviéndose, puede estar, en fin, desplazándose, puede hacer cualquier actividad doméstica y puede escuchar sin necesidad de, digamos, perder la concentración o perder la atención sobre lo que escucha. Entonces, en ese sentido, hay formatos conversacionales, hay productos sonoros, hay podcasts de 1 hora, de 1 hora y media, de 2 horas, que en donde, pues en fin, quienes tienen la pauta de ir distribuyendo las voces, pues son capaces de enhebrar temas apasionantes y discusiones, e incluso con participación de público, porque hay contenidos o programas que se graban ante público, en fin, y funcionan. Y al mismo tiempo hay píldoras, hay productos que están preparados para tramos muy concretos, ¿no? Los daily, los podcasts informativos de la mañana, ¿no? Que parece que están concebidos para escuchar qué ha pasado mientras uno sale de casa y llega al trabajo. Ocurrió que llegó la pandemia, ocurrió que dejamos de movernos y de repente lo que se constató es que la gente seguía escuchando, cambiaba el tiempo de acceso a esos podcasts, pero no perdía ni la relevancia del contenido, aunque fuese en otro momento, ni la capacidad para escuchar programas de distinta duración. Nosotros hemos hecho un par de investigaciones sobre plataformas comparando distintos modelos en Europa, en la América Latina, en Estados Unidos, y una de las preguntas es ¿cuál es la duración dominante de los contenidos alojados en las plataformas que hemos analizado, ¿no? Y entonces sugeríamos pues, hasta 10 minutos, de entre 10 y 20, de entre hasta media hora, en fin, varias Todas las plataformas tienen contenidos de todas las duraciones, pero en todas ellas la mayor parte del catálogo se sitúa entre 20 y 30 minutos. Es decir, se asume que este es un poco el tiempo en el que un oyente tiene capacidad para disfrutar completo el contenido, y si ese contenido le gusta, y si hablamos de una serie o hablamos de un programa con capítulos que se van, digamos, actualizando, pues puede escuchar dos o tres, ¿no? Pero digamos que sí que es cierto que, sin que esto condicione, porque insisto, la particularidad del audio y del podcast es que no está sujeto a una duración estándar, pues es verdad que esta medida parece ser la dominante, la más estandarizada.
Luismi, hoy pues el tema del podcast está muy de moda, casi que el hagamos un podcast es como el montemos un bar de los años 80, ¿no? Que es como la idea que todos quieren. Y muchas veces la gente no entiende cuáles son los elementos que condicionan el éxito de un producto radial. ¿Por qué lo pregunto? Porque la universidad nos ha dicho falsamente que todo depende del contenido, que si el contenido es bueno, va a ser exitoso. Y yo difiero con eso, porque, por ejemplo, cuando se trata de Internet, el éxito de un contenido no depende solamente de si es bueno o malo, sino de su distribución, de la hora de publicación, de si el thumbnail es bueno, de si el título es atractivo, de un montón de factores. En el caso del audio, ¿cuáles son los elementos que deberías tener en cuenta si quieres crear uno para condicionar su éxito? A mí se me ocurre, y siempre he pensado, que uno de ellos puede ser el momento de consumo. ¿A qué horas esperas que la gente lo consuma? ¿O mientras hace qué? Por eso que tú decías de que es una tarea que se puede hacer mientras la alternas con otra. Pero en tu experiencia, ¿cuál debería ser ese checklist que un creador de contenido que esté pensando en audio debería hacer para tratar de reducir lo menos que se pueda el riesgo de fracaso?
Es una pregunta que le escucho cómo se le formula a muchos podcasters y a muchos creadores, y ellos te responden pues de manera franca diciendo que no hay una única fórmula como es previsible, no hay una única receta. Coincido contigo en que el contenido no es necesariamente la clave, aunque al mismo tiempo sin un contenido atractivo es difícil que la forma, que la estética, que la producción, que el sonido sea por sí mismo capaz de sostener la atención. Y a partir de aquí, en efecto, hay una serie de variables que se van combinando. Fíjate, mi percepción al ir, digamos, analizando la progresión del consumo de audio y de podcast en los últimos años, mi percepción es que cada vez va a tener más influencia en la labor de la plataforma. Porque a diferencia del vídeo, a diferencia de lo visual, de los textos digitales, en fin, la posibilidad de descubrir un audio es mucho más compleja que la de otros formatos, de la que otros productos digitales. ¿Cómo sé yo que me puede gustar o que me puede atraer un contenido si lo que veo en una pantalla es un icono, es una descripción, es un cálculo de duración? ¿Cómo puedo yo darle con el dedo a este episodio y darme tiempo para escucharlo? Es muy difícil. Y entonces ahí yo creo que pues esa labor de la home de un Spotify o de un Apple Podcast, sus por supuesto algoritmos para relacionar contenidos o propuestas que uno no ha escuchado pero sí ha escuchado otras parecidas, aquí cada vez va a tener más relevancia este factor, y esto es un problema porque no depende solo del creador. Aquí hay unos intereses que se le escapan, ¿no?, a los editores, a los productores, a los locutores, y sin embargo estamos en esta lógica digital, ¿no?, en la que la correlación de indicadores de consumo por parte de cada uno y de los intereses de las plataformas puede dar lugar a que yo termine finalmente pulsando uno y no otro, ¿no? Pero más allá de eso, es verdad, hay muchas variables. Lo de la hora de publicación no creo que sea en sí misma una condición relevante, porque al final yo creo que es más cuando uno está dispuesto a escuchar, y una vez que llega ese momento pues hacia dónde se dirige. Y luego a partir de aquí, pues sí, mucho trabajo, ¿no? Pues ir comunicando, las notificaciones push, las newsletters, por supuesto redes sociales, la capacidad para apoyarse en prescriptores que uno conoce, las recomendaciones de amigos. Hay aquí mucho por trabajar porque estamos en un momento en el que la economía de la atención al final se acaba decidiendo a partir de factores que no necesariamente están ligados al contenido, ¿no?
Luismi, a mí algo que se me hizo muy valioso que compartiste es la parte del sweet spot de duración, entre 20 minutos y 30 minutos. No sé si puedes hablar un poquito más qué pasa si te pasas, ¿no? O si no llegas a los 20, los 30 minutos, ¿no? Y la otra es también que me gustó mucho la parte donde hablas de que audio, que los podcasts, son algo que te permite hacer otra actividad al mismo tiempo. Y esto en términos de los creadores de los podcasts, yo he escuchado un montón también cuando hago ejercicio, por ejemplo, cuando estoy cocinando. O sea, ellos mismos dicen, ya ahorita, pues, acelérala mientras estás haciendo ejercicio o mientras estás haciendo esta labor. O sea, la gente puede pensar en diseñar el podcast sabiendo que tú vas a estar haciendo otra actividad, ¿no? Estar en el carro, por ejemplo, en el automóvil o haciendo ejercicio o cocinando, O trabajando en la computadora, ¿no? Con otro tema y tenerlo como de background, ¿no? ¿Puedes platicar un poquito acerca de estas dos cosas?
Claro. A ver, insisto en que el tiempo de duración de un podcast, el ideal, el más efectivo, no es una variable de la creación, sino del consumo. Es el usuario el que finalmente tiene una disponibilidad para escuchar más o menos y en función de esa disponibilidad, pues atenderá a más o a menos contenidos porque vamos a poner que la oferta dominante de un catálogo esté, ya digo, en episodios de entre 20 y 30. Si un usuario tiene posibilidad de escuchar más, puede ir a un segundo, a un tercer episodio y ya está, ¿no? Eso no es óbice para que haya contenidos, programas de una hora o de dos horas y que sean escuchados en varios momentos, ¿no? Que también sucede, ¿no? Este es un punto interesante porque aquí yo voy notando también la progresiva mejora en la interconexión de las plataformas en distintos dispositivos, ¿no? Yo noto que si estoy escuchando un audio en Audible en el móvil y llego a casa porque vengo con el móvil y los auriculares y, por ejemplo, le digo a mi altavoz, quiero continuar, y mi altavoz me reproduce el episodio en el mismo momento, en el mismo punto en el que lo dejé, ¿no? Y esto es necesario trabajarlo porque eso puede llegar a conseguir que yo haga mi conexión con ese podcast o con ese contenido o con ese proveedor, con esa plataforma, mucho más segura y mucho más fiable que con otros, ¿no? Aquí me parece que el tema de los altavoces para las plataformas y para los creadores es algo que se necesita afianzar. Y con relación a esta otra variable del consumo simultáneo con un montón de actividades, estoy de acuerdo. Es decir, eso es un valor no del podcast ni del audio. Este es, digamos, el valor diferencial de la radio de siempre. Lo que pasa es que la radio, hasta la aparición de Internet, dependía pues de un equipo concreto que era o el receptor del vehículo o el transistor o, en fin, o en un momento dado, pues sí que los receptores diminutos que podemos llevar moviéndonos con comodidad, pero también depende de una frecuencia, de un sistema de distribución, si hay o no hay señal de la emisora que uno escucha. Claro, todas estas, todos estos factores han limitado que la radio ya se haya adaptado a lo digital, y cuando ha querido ponerse a ello, pues ya digo que ha aparecido esta otra opción del podcast, que tiene, a diferencia de la radio, un aspecto que yo creo que hace más fuerte la conexión del oyente con el contenido. Y es que la radio en línea, por muy atractiva que sea su oferta, me obliga a estar, pendiente del momento de emisión, si es en directo, o incluso de buscar el fragmento o el programa, si es a la carta. Pero el podcast es un contenido que yo busco, que yo elijo, y la conexión emocional, el vínculo afectivo que se establece en mi predisposición a elegir y a escuchar con atención ese podcast, eso es algo que están empezando a valorar mucho, por supuesto los creadores, obviamente los usuarios, pero también y sobre todo las marcas, porque la sensación que se está constatando es la de que un anuncio en un podcast no tiene ningún rechazo o muy poco rechazo frente a la, digamos, poca aceptación que se produce con la publicidad en vídeo o en la propia radio.
Eso es para... Sí, adelante, Marco.
Perfecto, gracias, Jorge. Oye, Luismi, ahorita hablaste, digamos, de los pain points que tenemos como oyentes, del listener journey, digamos, ¿no? Donde a mí, como a ti, seguro te ha pasado esta parte de ojalá pudiera entender exactamente dónde voy cuando yo lo conecto o me vinculo a un smart speaker para reiniciar el episodio. A mí me pasa mucho, por ejemplo, que procuro ponerle la atención que quizás hace que se reduzca mi capacidad de estar escuchando más podcast, porque yo, contrario a lo que dice mucha gente de que escucha podcast cocinando y demás, la realidad es que intento ponerle algo más de atención para poder escribir, para poder anotar, y ese al final es otro de los pain points constantes. Seguido me tienes en el celular, en el bloc de notas, intentando anotar conceptos clave para llevar y demás, que es algo que está pendiente. ¿Tú cuáles son las áreas de oportunidad que identificas detrás de este listener journey en el que estamos escuchando un podcast? Muchas veces hay uno primero que es, por ejemplo, salgo de casa y resulta que cuando bajo no tengo buena señal de internet. Entonces, en algún punto se puede perder ese consumo de audio. En algún punto dices, bueno, es que otra vez tengo que ponerme a intentar que cargue y demás. Todavía hay ciertos pain points en la experiencia, pero tú, como consumidor y como especialista, ¿cuáles dirías que son los que se tienen que resolver?
Pues fíjate, este es, por supuesto, otra cuestión relevante. Fíjate que estamos hablando de digamos, lo transversal a la comunicación, a la industria de la comunicación, que ha sido siempre, obviamente, la creación, producción de contenido y la distribución, pero aquí está también presente con cada vez más relevancia la experiencia de usuario y todos los factores que determinan que uno se sienta satisfecho o no con el acceso, la escucha y la recuperación, digamos, fluida de un contenido. Claro, el factor diferencial del audio con relación, que comentabais antes, al vídeo, es que la descarga de datos de audio es más fluida, es más ligera, es decir, hay más facilidad para que una conexión a internet, aunque no sea plena, sea suficiente para que el streaming de la señal de audio sea recibida con fluidez o, en un momento dado, pues si hay un corte, se recupere pronto, ¿no? Fíjate que incluso hay experiencias, a mí me llamó mucho la atención descubrir que Netflix está probando digamos, contenidos, series, sobre todo sitcoms o digamos, o series de donde tiene mucho más dominio la palabra, pensadas para que el usuario pueda escucharlas sin verlas, porque eso supone un gasto de datos mucho menor en movilidad, ¿no? Es decir, yo puedo estar conectado a Netflix, pero no veo la serie, la escucho, y sin embargo estoy conectado a Netflix, que es lo que Netflix quiere, y además, digamos, estoy pues conectado al contenido, aunque no lo vea. Y para mí este sí que sería un factor clave, ¿no? El trabajar la experiencia de usuario en todos los por muy pequeños que sean. Hay un aspecto que a mí también me pareció relevante y que se ha corregido, y era el hecho de que Apple Podcast, cuando termina un episodio, al principio no te permitía escuchar el siguiente, sino el anterior. Es decir, la sucesión de episodios estaba marcada en descendente y no en ascendente. Y, por ejemplo, Spotify corrigió de entrada esta opción. De manera que si uno no toca el móvil, escucha el episodio 1 y sin hacer nada, si quiere, le salta el episodio 2, que son factores pues asociables a lo que hace Netflix cuando termina un capítulo y a continuación te pone otro. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que es importantísimo. Por eso decía yo antes que los factores de interés y sobre los que hay que trabajar ahora no están tanto, que por supuesto están en el contenido y el tratamiento, sino también en esa esfera de empaquetado, de experiencia de usuario ligada a la interfaz, ligada a todos los elementos que permiten, pues eso, que haya una escucha fluida y completa, ¿no?
Sí, yo traigo una pregunta a Luismi, a ver si podemos regresar al tema que estabas hablando de cuánto es el tiempo ideal, ¿no? No sé si puedes platicar un poquito acerca de qué, o sea, hablaste de del tiempo que tiene el usuario, ¿no? O sea, el usuario tiene un tiempo que es límite, ¿no? Que es 20 a 30 minutos. Yo después de 30 minutos, yo tengo que hacer otra cosa. Lo que tú le estás sugiriendo a un creador es que, de podcast, es que trate de verlo dentro de ese sweet spot entre 20 y 30 minutos, porque el tiempo limitado que tiene el usuario, o sea, el que va a escuchar el podcast, es pues aproximadamente 30 minutos que le puede destinar a esto. Ese es un punto, ¿no? Porque quiero ver si nos puedes dar una recomendación muy puntual a alguien que deba hacer un podcast, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones y tips que tú le podrías dar, aparte de la duración y aparte también de que cree contenido que va a ser consumido cuando la persona, el usuario, esté haciendo otra actividad también, ¿no?
Bueno, yo no quiero que digamos, la sensación sea la de que el tiempo ideal ha de ser el de 20, 30, 35, porque yo no lo estoy refiriendo como digamos, valor de mejora del contenido, sino como, digamos, un estándar que se empieza a percibir como dominante, ¿no? Insisto, incluso por las propias plataformas. Yo esto lo hablo mucho con los alumnos en las facultades, en las asignaturas de radio y de producción radiofónica, porque, profesor, pues tengo este proyecto de hacer un programa de ficción de una hora. Hombre, pues una hora de ficción es muy difícil producirla y conseguir que el guión y que la ambientación y que, en fin, el argumento dramático se sostenga tanto tiempo, y a lo mejor es más adecuado plantear piezas más breves, y si las vas juntando tienes una pieza más amplia. Por eso la duración tiene que ver también con el contenido. Un formato conversacional o un formato de entrevistas o un formato, pues no sé, de repaso a las actualidades de diferentes ámbitos puede dar lugar a un tiempo más amplio, porque pues no hay, como decimos, ese corsé que marca la radio de que al punto tengo que terminar, ¿no? O que tengo que hacerle hueco a una pausa para la publicidad. En cambio, otros contenidos, insisto, los de mayor profundidad, los de investigación periodística, por supuesto la ficción, no sé, creo que este tipo de productos, pues vale la pena hacer un esfuerzo para una mejor producción en menos tiempo y en un momento dado pues hacer más episodios si llega el caso, ¿no? Mi sensación es esa, de que más que el tiempo como variable genérica, es el género el que puede marcar la mayor o menor duración, la mayor o menor, mismamente, es decir, el esfuerzo que, aunque a uno le guste mucho, el esfuerzo que uno tiene que hacer, como me señalabais antes, ¿no? Para estar atento a un contenido, pues en fin, con una mayor profundidad, pues no da para mucho, ¿no? Jorge Carrión ha experimentado en la plataforma Podium Podcast en la primavera de 2020 con un formato que se parecía mucho al audiolibro, que se parecía mucho al ensayo sonoro. Son programas de 20, 25 minutos en los que uno ha de estar muy concentrado porque se están dando muchos datos, se están dando muchos nombres propios, incluso, como le he escuchado yo decir a la propia directora de Podium Podcast, hay que estar con el bolígrafo y el papel apuntando. Bueno, pues esto tiene posibilidad de hacerse, insisto, en un tipo de contenido y a lo mejor no en otro, ¿no? Es un poco también la misma lógica que con las plataformas de vídeo. Cuando uno accede y puede ver documentales, puede ver series de género sitcom, uno puede ver series, en fin, dramáticas de 20, de 25, de 55. Hay mucha oferta y cada uno elige y consume en función de su situación.
Oye, Luismi, perdón, Jorge, que te interrumpa. Ahí te quiero preguntar, tú tocaste un tema que era el de las funcionalidades de descubrimiento, sobre todo, que hacen falta en las plataformas de audio. Y también hay otro punto que me parece medular, a ver qué opinas, que es, si bien hoy vivimos una proliferación de plataformas de redes sociales, dentro de todo, cada una tiene su diferenciación y su público bastante claro. En cambio, lo que estamos viendo con la proliferación de plataformas es, en estricto sentido, todas comprando contenido original, todas intentando tener un catálogo de contenidos, la gran mayoría fundamentadas en la monetización a través de publicidad, con algunos giros como por ejemplo Podimo, que es un esquema de suscripción, pero así como en las redes sociales hay una competencia feroz, pero con diferenciaciones claras, a ver si coincides en que en realidad a nivel plataformas de podcasting estamos en una especie de empate que no necesariamente presenta algo atractivo en términos de diferenciación para los creadores de contenido y evidentemente para la industria como tal.
Ese es un apunte muy interesante y creo que este es el momento en el que hay que empezar a trabajar justamente esa diferenciación entre plataformas para que el usuario en un momento dado tenga la capacidad a la hora de decidir si elige una u otra o si se abona, se suscribe una u otra. Piensa que esta reflexión se puede aplicar y extender también a las plataformas de vídeo. Es decir, uno tiene Netflix, tiene HBO, tiene Amazon Prime Video y bueno, podemos analizar los catálogos y es verdad que puede haber un tipo de producción más amplio en una que en otra, pero se aproximan mucho los temas, los géneros, los tipos de contenido, ¿no? Y en el audio, insisto, tienes razón en que hay una cierta similitud, pero ya veremos, ¿eh? En España, Audible se ha lanzado hace un mes con un precio, con una cuota de 9,99 euros, muy parecido en dólares, y este no es un precio barato, es lo mismo que está costando Netflix. Entonces, para convencer a un usuario de que pague 9,99, tiene que haber un catálogo de verdad diferencial, de verdad bien construido y de verdad pues capaz de sujetar y de hacer sostenible esa cuota, ¿no? De hacerla rentable para el usuario. ¿Están apostando por contenidos diferenciales? Sobre todo audiolibros. Yo no sé si en un momento dado Podimo también lo está intentando trabajar, si el concepto audiolibro, que es un híbrido entre podcast y narración, es decir, no es una narración a muchas voces, es la lectura de un libro, pero muy bien trabajada, bueno, pues puede ser un elemento diferencial. El catálogo de audiolibros de Audible es inmenso. Los audioshows, los podcasts también son buenos, son algunos muy originales. Mira, una de las líneas que está trabajando Audible y que me parece diferencial es el concepto del podcast transmedia. Es decir, ha habido series que han triunfado en televisión, ahí está Expediente X, ahí están series españolas que han funcionado muy bien, y lo que se están trabajando es guiones nuevos con las mismas voces de los actores, o bien los originales en Estados Unidos o las voces que los doblaron en España. Esto es muy interesante. Esto es lo mismo que decíamos antes de Netflix con sus productos que pueden ser vistos o escuchados. Y si vuelvo a ver, imaginaros, o vuelvo a imaginar las aventuras de Mulder y Scully en la plataforma Audible, aquí necesito un buen guionista, necesito una buena producción sonora. Evidentemente eso tiene un precio, evidentemente eso tiene un coste para el usuario, pero eso está en una plataforma de pago y no está en una plataforma gratuita. Ahí, por ejemplo, hay una diferencia, ¿no? Y hay más, ¿vale? También hay un contenido interesante que se está trabajando en las plataformas de pago, que es el de la información, el de la investigación. Es que un podcast de periodismo de investigación también tiene un coste. No es ponernos a hablar de qué nos parece, en fin, tal o cual temática. Y aquí hay un trabajo, aquí hay un coste y también puede haber una capacidad de atracción de nuevos clientes, de nuevos abonados, porque lo que hay ahí no está en las radios. A mí me parece que ese es un punto en el que con el tiempo podremos ver, fíjate, no solo la diferencia entre plataformas entre sí, sino incluso la apuesta que hagan las plataformas para diferenciarse de la radio, que este va a ser el elemento clave, que estamos hablando de que el audio ha estado ligado durante muchos años a consumir emisoras de radio categorizadas y clasificadas en función de sus programaciones generalistas o especializadas, y es posible que las plataformas de podcast vayan a convertirse en alternativas a la radio. Convoy Network en México está haciendo contenidos en línea, o sea, contenidos en directo, aunque luego pase en una plataforma de podcast, ¿no? Ahí hay un ejemplo de competencia.
Está muy interesante lo que estás mencionando, Luismi. A mí me encanta sobre todo ver la forma en que planteas cómo uno en el radio compra tú un canal porque espera cierto tipo de contenido de ese canal, del canal de radio. Entonces, por eso te metes a ese canal de radio, pero alguien decide exactamente qué es lo que estás consumiendo tú, ¿no? O sea, es como random, ¿no? Lo que vas a recibir, ¿no? Versus tú escoger el contenido que tú quieres. Y tú decís, ¿sabes qué? Yo quiero bajar este contenido, yo lo quiero escuchar, yo quiero aprender de él, ¿no? Eso se me hace muy interesante, la forma en que nosotros como consumidores escogemos el contenido versus radio. Y esto, ¿cómo lo aplicas a Transmedia también? Por ejemplo, si yo veo en Netflix, he visto varias series y ellos mismos te están poniendo el podcast ahí en Netflix para que te vayas tú a Apple, Spotify y escuches el podcast de la serie, ya sea explicándola o, como lo estás mencionando tú también, expandiéndola, ¿no?, en el universo y seguir escuchándola. Se me hizo muy interesante la forma que lo estás planteando.
Yo es que veo que esa es una línea de crecimiento para el formato del podcast en general y, desde luego, lo que estamos hablando para diferenciarse. HBO ya ha anunciado que en su app, están a punto de renovar su app y que van a trabajar podcast de sus propias series, de sus series exclusivas, que solo se podrán escuchar en su aplicación. Y esto, claro, abre mucho el mercado. Ahí estamos hablando de que pues las propias productoras de las series pueden tener equipos pensando ya no en por supuesto, en la grabación y la producción de los capítulos para la serie, sino en los contenidos para el audio, donde, por cierto, además, y desde el punto de vista del transmedia, hay un para mí un elemento mucho más interesante, que es que, así como la ficción es ficción, y evidentemente hay millones de formas de hacer ficción y muchos estilos y muchas estéticas y todo lo que queráis, pero es ficción, sin embargo, el transmedia de una serie puede variar el género. Por ejemplo, en España se estrenó una serie llamada La Línea Invisible en la plataforma Movistar, una serie de ficción, pero que se basa en hechos reales, sobre el comienzo del terrorismo en España, de la banda terrorista ETA. Y, en cambio, el podcast Transmedia era basado en la realidad a partir de entrevistas y reportajes a las personas que evidentemente en aquel momento histórico, pues cuentan lo que sucedió de verdad. Entonces, no es lo mismo, pero el que ve la serie y luego escucha el podcast, pues como el propio concepto de transmedia, ¿no?, establece, amplía su capacidad de comprensión de la ficción, que no es ficción, que es realidad, pero que está ficcionada, pero la amplía y la completa con las voces y las personas y los testimonios que de verdad aportan o completan esa ficción, ¿no? Entonces, ahí es muy interesante, porque ¿qué se puede hacer con un podcast ligado a una serie? Se puede hacer de todo, se puede hacer conversación, se puede hacer investigación, reportaje, se puede hacer otra ficción, que es lo que estábamos hablando antes con Expediente X, una nueva ficción que solo se escucha. Entonces, por eso creo, insisto, que el potencial del podcast como elemento diferenciando plataformas puede, por ejemplo, estar ahí, en completar lo que ya es un hecho, y es la conquista que han hecho, que decíamos al principio de la conversación, la conquista que han hecho las plataformas de vídeo bajo demanda.
Sí, y luego le agregas también Internet, por ejemplo, con lo que hizo HBO con una de las series, no solamente hizo el podcast, sino también hizo un sitio de Internet donde tú podías bajar archivos, documentos también. Entonces puedes leer cosas, puedes escucharlas en el podcast y puedes ver la serie, ¿no? O sea, sí, yo creo que hay esta experiencia 360 que puedes tener a través de diferentes medios. Creo que es una buena área de oportunidad para medios tradicionales, ¿no? Cómo se pueden expandir no solamente a podcast, pero cómo puede utilizar los medios digitales como Internet, nada más para bajar archivos y documentos. No, no, era nada más complemento, ¿no?, para los superfans de esa serie, pero se me hace muy interesante, ¿no?, cómo podcast puede también ser una herramienta para enriquecer la experiencia que tú tienes en una serie, ¿no?, o en un artículo de periódico, o para una novela también, lo puedes hacer, ¿no?
Sí, sí, sin duda.
Luismi.
Adelante.
Dale, dale.
No, perdón, si es por cerrar, es decir, que el audio, desde luego, el transmedia ha contemplado el audio y la radio. Se hacían en su día programas de radio sobre Star Wars, ¿no?, como ejemplo emblemático de un producto transmedia. Pero, insisto, la potencialidad del podcast como elemento de expansión o de ampliación de cualquier otro contenido matriz, pues es evidente, ¿no? Y es evidente en términos creativos, pero también en términos, de estrategia de comercial, ¿no? De convertir plataformas, operadores o productoras en especialistas en un formato mucho más maleable, mucho más versátil, mucho más sencillo y barato comparado con lo audiovisual, pero igualmente con capacidad de engagement como lo son otros productos digitales, ¿no?
Oye, Luismi, ¿será que el término transmedia va a ser de esos términos que en su momento adoptamos y después dejamos de mencionar? Por ejemplo, periodismo digital. Incluso se le llegó a llamar ciberperiodismo. Después hablamos de periodismo ciudadano. Todos esos términos no se usan más. ¿El término transmedia percibes que va a terminar desapareciendo porque todos vamos a tener en nuestro ADN esta idea de que nuestros podcasts, nuestros esfuerzos pueden viajar a distintos lugares? Y no solo eso, también habilita esta exploración que tú mencionas, por ejemplo, con Netflix generando series en las que sobre todo tú vas a estar oyendo más que viendo. Es decir, las plataformas del futuro tendrán que estar pensando en cómo alimentar todos los sentidos y ya no necesariamente en que un usuario tenga que pasar por este dolor, si así lo quieres ver, que es tener que trasladarse de una plataforma a otra para poder estar decidiendo entre video, audio y demás. Que digo, YouTube es una buena muestra de cómo la gente muchas veces, en vez de estar viendo el video, solamente lo está escuchando. Pero vamos a ir hacia allá, hacia, digamos, pequeños sitios de un podcast, pequeños aterrizajes donde pueda estar todas sus distintas manifestaciones.
Bueno, es interesantísima esta idea y a ver, sin que parezca cómoda mi respuesta, son hipótesis que podrán ser o no. Creo coincido, ¿no?, en la idea de que hay términos que en su aparición son muy innovadores en su propia formulación, ¿no? El transmedia era algo pues, como la convergencia, como el crossmedia, son palabras que parece que van asociadas al futuro y el futuro ya es presente y los terminales hoy son los terminales, los smartphones, ¿no? las conexiones a internet a través de dispositivos que integran todo tipo de narrativas, de lenguajes, pues en sí mismos ya lo son todo, ¿no? Entonces es verdad que con el tiempo no podrá ser un valor añadido el transmedia, sino es un valor esencial, ¿no? Son atributos que poco a poco van a tener que aportar, pues como dices, ¿no?, todos los contenidos o todas las creaciones que aspiren a llegar al usuario. A mi modo de ver, hay un eje transversal a todas ellas, que es el de las redes sociales y las narrativas que están impulsando las redes sociales, ¿no? Es decir, el hecho de que las stories, ¿no?, que se han convertido ya en un estándar, que parecían tan, tan originales y ahora ya son pues propias, ya veis, que ya están en Twitter, en LinkedIn, en Instagram, en Snapchat, ya no es algo diferencial, pero están obligando a que haya algo más nuevo que eso, ¿no? Y entonces aparece TikTok, que es ahí un híbrido entre vídeo corto, entre una historia, entre, en fin, un breve episodio. Yo recuerdo el concepto de websodio al principio también de Internet, que parecía que las series en Internet se llamaban websodios. Hoy nadie utiliza este término, porque cualquier serie que se ve por una plataforma es una serie de Internet y esa es la misma que si fuera por una televisión. Entonces, todo esto me conduce hacia la idea de que, en efecto, las estrategias para hacer llegar al usuario las creaciones que pueden ser sonoras, audiovisuales, o pueden ser pensadas pues para solo ser leídas o para ser una mezcla de muchas cosas. Todo esto va a ser innegociable, va a tener que estar de raíz en la propia gestación de un producto. Y este es un trabajo, una exigencia que por un lado es estimulante, por otro lado puede resultar pues en fin, un problema porque obliga a que cualquier productora disponga de perfiles profesionales, pues en fin, polivalentes, que sean capaces de muchas cosas a la vez. Y esto a mí, en esta conversación, me lleva al punto en donde estoy, que es en la universidad y en las facultades de comunicación, que debemos estar atentos más que nunca a todas estas nuevas demandas profesionales, que son en el fondo demandas de usuarios, para saber dar respuesta a quienes se forman y que cuando lleguen al mercado puedan atenderlas, ¿no? Entonces es un ciclo en el que todos tenemos, digamos, correlaciones unos con otros y que en el fondo nos llevan a lo de siempre, que es a estar atentos a todo lo que pasa, a percibir cualquier cambio y luego ya veremos si lo llamamos al principio de una manera, luego de otra y con el tiempo, más allá del nombre, lo que importa es el uso que hagamos de cada una de esas creaciones.
Yo que soy nuevo el podcast, ¿cómo los mides? ¿Cómo estabas platicando ahorita que tú estás haciendo, la mayoría de las personas hacen otra actividad, ¿no? ¿Cómo mides tú a podcast? O sea, ¿cómo estás midiendo el éxito? Si la gente pone atención o no. ¿Cómo alguien puede saber si tiene éxito en un podcast? No nada más en términos que la gente lo escuche, sino que realmente aprendas, ¿no? Y que entiendas algo, ¿no? O sea, sobre todo cuando estás haciendo otra actividad. No sé si puedes platicar un poco de eso, o sea, la medición de los podcasts.
Es compleja esta medición porque, digamos, tecnológicamente hay ciertas contradicciones, ¿no? El podcast nace vinculado a la sindicación RSS, es una especie de código que te avisa de que hay un nuevo episodio de un programa y entonces uno puede descargarse el episodio y durante muchos años las mediciones de los podcasts eran la de cuántos episodios se habían descargado, pero eso no equivale a una escucha. ¿Cuántos episodios se descargan y nunca son escuchados? Entonces digamos que el punto está ahora sobre el consumo, sobre cuántos, es decir, si os fijáis, la estrategia diferencial, creo, más evidente entre Apple Podcast, que es Apple fue quien apostó por el formato, quien lo puso en el mercado, quien ha sido, entre comillas, el dueño y señor, hasta que han entrado otros players a competir. ¿Cuál es la gran diferencia entre Apple y Spotify? Spotify basó su actividad inicialmente en la música y sobre todo en el streaming, en la escucha, en, digamos, sincrónica, en el momento, es decir, yo no descargo música, yo estoy accediendo a los enlaces de las canciones y, por tanto, Spotify sabe en todo momento, y de ahí su poderío, sabe cuánto tiempo dedico a qué canción, a qué género, si la canción la escucho entera, si salto, si cambio de artista, si cambio de playlist, etc. Y esto, trasladado a los podcasts, creo que permite identificar mucho mejor. No voy a decir el éxito porque esa palabra pues connota demasiadas acepciones, pero sí la aceptación. Es decir, cuando un podcast se escucha de principio a fin, hay que presuponer atención por parte del usuario, más aún si detrás de un episodio viene otro o si no viene ese día y viene en un momento posterior, ¿no? Que es lo mismo que hacen las plataformas de vídeo bajo demanda cuando miden el éxito o la aceptación de sus nuevas producciones. Y este sí que es un indicador válido. Si tú estás probando un podcast y no te gusta, no lo vas a escuchar, aunque dure 20 minutos, no lo vas a escuchar, saltas a otro, o si un episodio dentro de una serie tampoco te gusta. Entonces yo creo que este es un indicador, porque insisto, el podcast, lo mismo que una serie bajo demanda, presupone decisión, presupone voluntad, y lo que nadie habitualmente hace es voluntariamente consumir algo que no le gusta. Creo que este es un indicador sobre el que se están articulando decisiones, y de hecho Spotify está aplicando al podcast la misma estrategia algorítmica que con la música. Detecta quién escucha qué contenido, cuánto tiempo, desde qué dispositivo, en qué momento del día, y a partir de ahí construye una serie de recomendaciones que hacen pues crecer esa bola y multiplicar. Ellos están presumiendo de que han conseguido, al incorporar podcast, no que el usuario deje de escuchar música, sino que dedica más tiempo a la plataforma a este nuevo contenido. Entonces, en definitiva, es en esta línea que yo más o menos creo que estoy apuntando, creo que el podcast ha aprendido de muchas de las estrategias que ha utilizado, que han utilizado las OTTs de vídeo.
¿Y cuál es tu percepción, Luismi? ¿Estas plataformas de podcasting van a terminar siendo frenemies de los podcasters o van a poderse mantener sin tanto cuestionamiento? Que digo, ya en algunos casos se han dado cuestionamientos. Yo incluso escribí un texto en el que decía, es mentira que Spotify quiera ser el Netflix del audio, es más bien el Facebook del audio, por lo que tú hablas del algoritmo. Por otro lado, también está este hecho de ser juez y parte en términos de generar charts donde habla de, como lo hacen todas las plataformas, de los podcasts más escuchados, pero pues lo cierto es que ellos empujan incluso con pop-ups, con publicidad intrusiva, con inversión en redes sociales a sus shows originales. Es decir, hay una relación ahí bastante compleja que en su momento de nuevo podría representar algún tipo de desafío para el podcaster. En un caso extremo, imagina que tú tuvieras o que tú pudieras pagar por estar promoviendo tu contenido dentro de la plataforma, que ahí sí ya sería oficialmente un esquema muy semejante al que tiene Facebook o al que tiene Instagram.
Y lo tiene Spotify ahorita ese, ya también.
Con la música, para lo tiene música. Con la música, correcto. Sí, yo leí ese texto, Maca, y me pareció pertinentísimo, muy bien enfocado. Y es cierto, es decir, las plataformas que profesionalizan un ámbito en el que hasta ahora la libertad creativa, el amateurismo, las comunidades basadas en intereses, digamos, específicamente ligados al fondo y no a la forma, creo que es un poco la manera. Fijaos que los podcasts nacen tecnológicamente cuando se intenta incrustar un audio en un blog, es decir, el podcast como formato no tiene nada que ver ni con la radio ni con los géneros sonoros propios. Lo que pasa es que cuando creció y empezó a desarrollarse, tomó como referencia la radio, ¿no? Pero originalmente era muy amateur y muy de comunidades, insisto, creativamente liberadas de cualquier condicionante. Es verdad que estas plataformas, pero vuelvo a lo mismo y que no parezca comodidad, insisto, Netflix o HBO o Amazon no están promoviendo cine independiente, no están promoviendo, digamos, producciones por fuera de lo mainstream, o si las están promoviendo es en beneficio suyo porque consideran, las han producido, consideran que pueden generar ahí un nuevo mercado, ¿no? Y a cambio hay plataformas de vídeo bajo demanda que están muy centradas en géneros, en estilos, en fin, en contenidos que no están en esas otras plataformas. Y yo diría que con el audio pasará, ya está pasando. Hay plataformas alternativas o independientes o que se siguen sosteniendo a partir de, insisto, comunidades basadas en intereses afines por contenidos, porque les suponen un punto de encuentro. Y además, aquí en España hay algunas que es que se resisten, no quieren abandonar ese espíritu original con el que nacieron y con el que se dieron a conocer como creadores de contenido sonoro, ¿no? Y yo creo que habrá, como siempre, mercado para todas, obviamente sabiendo que las grandes pues van a tener más capacidad de llegada, más capacidad de descubrimiento, pero no anularán. ¿Por qué? No, es una cuestión, como siempre, de variedad, de nicho, ¿no? De capacidad de que cada uno encuentre lo que le gusta.
Oye, Luis, una pregunta más. ¿Cuál es tu perspectiva respecto a esta posibilidad de que la gente termine pagando o no? Es curioso, en términos de plataformas de audiolibros, sí existe esa cultura, aún así, digamos, todavía por verse en el mercado latinoamericano y en el mercado de habla hispana en términos generales. Cuando hablamos de Wondery, por ejemplo, cuando hablamos de Luminary, no le terminó yendo bien. Ahora lo está intentando Podimo, por ejemplo. Seguro que empezarán a surgir más plataformas y demás. Incluso se ha mencionado que Spotify estaría testeando una suscripción particular para que consumas podcast que no solo incluyera música o que no incluyera música. ¿Cuál es tu perspectiva a ese respecto? ¿Vamos a pagar por el contenido en audio? Y si sí, ¿de qué manera? Porque, a ver, ya me queda claro que sí, que la gente paga por contenido y siempre en Netflix, en el propio Spotify, para decir sí paga por contenido. Pero es cierto que tenemos un límite en términos de poder adquisitivo, y también algo que estamos viendo es la unión entre, por ejemplo, grandes players de texto y una plataforma de audio, que en México ocurre con Animal Político y Convoy, solo por citar alguno, que tiene muchos formatos distintos que no se canibalizan y que pueden sumar. Es decir, los bundles parecen parte del futuro bastante natural.
Y yo agregaría nada más, Mac, antes de que conteste Luismi, otra posibilidad también que puedes explorar ahí es la parte del contenido y del anuncio, del branded content dentro del podcast. Es decir, que ahorita, por ejemplo, nosotros nos pudiéramos a platicar acerca de ese anuncio, ¿no? Versus monetizar cuando comprando, ¿no? El podcast versus buscando otras maneras también de poder monetizar, sobre todo de incluir anuncios dentro del podcast, antes, durante y al final también, ¿no?
Mira, es difícil aventurarse a pronosticar si se asentarán o no unos u otros modelos. Desde luego, una cuestión es evidente y es que hace no tanto era inimaginable que hubiese plataformas de audio de pago y ya no hay solo una, ya hay competencia en este ámbito, ¿no? Y bueno, hay esfuerzos de unas y de otras por afianzarse. Aquí hay variables, como siempre, que se tendrán que ajustar. ¿Cuál es la cantidad que sería razonable para que un usuario pague por escuchar? Podimo está en España en la banda de los 3-4 euros. Ya digo que Audible está en más del doble. ¿Es el doble de bueno el contenido de una que otra? Pues seguramente no. Y además la apuesta de Podimo es global. Están planteando incluso acuerdos para traducir contenidos de manera que ciertas historias puedan ser buenas en origen y luego se doblan al alemán, al danés, al español, en fin. Entonces, aquí, pues, ¿cuál es la envergadura de una plataforma para sostenerse hasta que tenga una cuota suficiente de usuarios? Pues hay que ir viendo la progresión, hay que ir viendo la aceptación. Mi sensación, también creo que es interesante recordar que Spotify tiene más de la mitad de sus usuarios que pagan y pagan por algo tan, tan básico como la música. La música es un contenido muy fácil de encontrar, es decir, no es necesario pagar para escuchar streaming de música y hay muchos usuarios que pagan por acceder a algo que no es tan diferencial. ¿Dónde está la diferencia? Pues lo que comentábamos hace un ratito, pues en las funcionalidades, en las prestaciones, en las combinaciones de elementos que hacen que alguien satisfaga mucho mejor la experiencia de consumo de música pagando que sin pagar. Vamos a ver cómo funciona en los próximos 2-3 años estas nuevas apuestas. Insisto, es un mercado emergente, pero que ya no incipiente, ya están fructificando modelos. Podium Podcast, que en España arrancó en 2016, ya habla de expandirse a delegación en México y a partir de ahí a ir conquistando con producto original a otros países de América Latina. Aquí hay seguramente una expectativa amplia. Todas están empezando, las plataformas en español, a interesarse por el mercado latinoamericano. La plataforma china Himalaya también acaba de empezar en México con contenido para el mercado latinoamericano. Vamos a ver, no hay para tantos, o sí, porque también es verdad que el hábito de escuchar no es una cuestión de cultivarlo, ¿no? Es en definitiva el objetivo. Hay que cultivar un hábito de consumo de audio y cuando haya mucha audiencia demandando audio y cuando haya mucha oferta para que cada uno elija, cultive y eduque esa capacidad para elegir, pues igual hay cabida para todos, ¿no? Yo sí creo que hay horizonte para el pago, para no, digamos, salirme de la pregunta sin un compromiso. Sí creo que hay mercado para el audio. Sí creo que este mercado de plataformas de pago va a estimular la creación exigente, va a ayudar a producir mejor contenido y aquí lo que hace falta es pues tener creatividad, tener acierto, pues igual que con, insisto, el ejemplo de otros mercados de contenido, ¿no? Ser constantemente pionero y saber detectar demandas para llegar antes que los demás.
Una pregunta más, Luismi. Se habla no solamente del audio como un aspecto de consumo, es decir, el usuario escuchando, sino también de que nos estamos preparando para la hegemonía de la voz. En vez de estar nosotros tecleando aquello que buscamos, ya sea en la pantalla de nuestro smartphone o en nuestro ordenador, cada vez más le estamos hablando a smart speakers. ¿Tú qué percibes a ese respecto? ¿Se va a terminar consolidando el tema de la voz como el hilo conductor de nuestra navegación, de nuestra experiencia en términos de consumo de contenido e información?
Mira, aquí hay dos cuestiones. Están mejorando mucho los asistentes de voz, están mejorando en el reconocimiento de las órdenes, en la respuesta, en fin, en la interoperatividad entre dispositivos, porque el mismo asistente puede estar en el móvil, en el altavoz, y poco a poco se va a incorporar a más gadgets, ¿no? Y luego está digamos, la rutinización de ese hábito por parte de los usuarios, ¿no? De que poco a poco naturalicemos este gesto de hablar y de replicar y de convertir la voz en la interfaz dominante, ¿no? De interacción con Internet. Yo sí percibo, porque los estudios sistemáticamente, los que se hacen, los que hace Triton y Edison en Estados Unidos, los que se hacen en Europa, sobre todo en Reino Unido y Alemania, que son los países donde antes se lanzaron estos equipos, hablan de esto, de que lo que más se nota es que quienes lo tienen lo utilizan cada vez más y lo utilizan para cada vez más cosas. Las dos cuestiones son importantes. Hay otro factor, me parece, que va a jugar a favor de ellos, y es que los niños que ven a sus padres utilizar estos dispositivos, digamos que los incorporan de manera muy natural a su propia, digamos, interacción digital, ¿no? Ya no tienen que aprender de cómo se hace, que a los adultos nos está costando más, pero el que nace hablándole a Alexa y jugando con Alexa, conforme se va haciendo mayor, ya tiene esa pauta rutinizada. E insisto, yo creo que eso sí que se va a convertir en progresivamente un estándar, ¿no? Va a ser la interacción por voz, va a superar poco a poco a la táctil o a la de, digamos, el teclado. Lo que, sin embargo, veo que va muy despacio es la oferta de audio, o sea, la capacidad para encontrar el audio en estos dispositivos. A mí me sorprende que por ejemplo, pues sin ir más lejos, es decir, pedirle podcast a Alexa en Spotify, o sea, pedirle podcast de Spotify a Alexa es una aventura, no funciona todavía, y pedirle audiolibros, pues mejor si es en Audible, pero no si es en otras plataformas, y pedirle podcast de radio ya depende, depende mucho de la skill, depende mucho del en fin, de la propia apuesta de la radio por facilitarlo. Entonces ahí me parece que se tienen que poner un poco más las pilas, tanto las emisoras de radio como las plataformas de podcast, porque el lenguaje de un altavoz es el audio, no hay otro. Y si queremos que haya facilidad para escuchar, tenemos que dar facilidad para que se localice ese contenido y por tanto sea más mayor el tiempo dedicado al podcast, aunque sea a través de este dispositivo, ¿no?
Vamos acercándonos a la recta final. ¿Cuál es tu percepción sobre lo que están haciendo los medios de comunicación en materia de podcasting? Y ya sé que es demasiado general, hay algunos casos particulares que lo han estado haciendo bien, otros que han creado sus divisiones de podcasting y demás. Pero yo en diversos espacios he sostenido que ante las principales tendencias, muchas veces los publishers tradicionales se han quedado atrás. Es decir, en YouTube, pues son creadores de contenido independientes los que la terminan rompiendo, independientemente de que algunos medios tienen canales con por ahí 1 millón de usuarios, 2 millones, pero no necesariamente se catapultan. En materia de podcast, también muchas veces hablamos de que los grandes casos de éxito no son de publishers establecidos. A ese respecto, ¿cuál es el análisis que tú haces sobre los medios de comunicación en su traslado, en su manejo, en su aterrizaje de oportunidades en podcasting?
Muy interesante también, son preguntas todas oportunísimas y aquí te voy a hablar de lo que más conozco, obviamente, que es el caso de los medios en España, y te voy a hablar de dos líneas complementarias. En primer lugar, obviamente, la radio, la industria de radio, que poco a poco empieza a tomarse más en serio el podcast, porque en un primer momento la única oferta que ellos decían podcast, que no es podcast, era radio a la carta, es decir, empaquetan su contenido lineal ya emitido y el usuario puede escucharlo pues en cualquier momento. Eso no es un podcast, eso es radio bajo demanda. Pero es verdad que poco a poco han empezado a producir contenido específicamente dirigido al consumo online, no se emite previamente en antena. Lo que pasa es que durante una primera fase ese contenido era una réplica muy parecida a la de los programas de radio, es decir, se apuesta por el deporte, pero en lugar de hablar de fútbol hablamos de deportes más minoritarios, ¿no? Pues ciclismo, tenis, balonmano, fútbol sala, deporte de fútbol femenino, muy bien, pero el programa era una réplica desde el punto de vista de género de lo que se escuchaba por la radio. Luego, innovación sonora, ninguna. Y te digo de deporte, y te digo de cultura, y te digo de, en fin, de variedades. Eran programas de radio, pero que con la única particularidad de que en lugar de emitirse en antena, iban al podcast. Novedad solo el tema, que se apuesta por nichos en lugar de contenido mainstream para la programación. Poco, ¿vale? Poco a poco es verdad que la radio ha empezado a tomarse lo del podcast más en serio. Y te digo más, lo que se percibe al descubrir el lanzamiento de estas nuevas plataformas de podcast en España es que en algunas de ellas ya hay contenido radiofónico incorporado al catálogo e incluido en el pago. Es decir, hay producciones radiofónicas que se han emitido en antena, documentales o reportajes de investigación, o, es decir, productos estéticamente o ficciones que luego se revenden o, como decir, se comercializan como contenido premium de estas nuevas plataformas. Ahí hay un mercado interesante porque la radio ya no solo actúa como medio lineal, sino como productor para terceros. Y luego dentro del podcast, pero no en la radio, sino en otro medio sorprendentemente alejado del audio y sin embargo que está encontrando en él una buena vía para complementar su producto digital, es el de los periódicos tanto de tirada nacional como locales y regionales. ¿Por qué? Pues porque la narración sonora está permitiendo que ciertas investigaciones que no caben en las páginas de un periódico, que no tienen mercado, que no tienen aceptación o demanda en el ejemplar, tanto en papel como digital, sí que pueden resultar atractivos si se escuchan. Y eso refuerza el propio periódico y marca o digamos, mejora la percepción de la marca periodística, ¿no? Y aquí pues hay medios de ciudades, insisto, pequeñas, de capitales de provincia, que pues abordan pues un pequeño escándalo o un accidente que se recuerda después de muchos años, o en fin, temas cualquier, si hablamos de historias, como siempre, desde el punto de vista periodístico. Pero el podcast, por ejemplo, está entendiéndose como una vía para afianzar la identidad y la marca de periódicos, porque de esa manera se cuentan cosas que posiblemente no tengan cabida en la habitual de la redacción o de la lectura, vaya, de esos medios.
Última pregunta, al menos de mi parte. ¿Hasta dónde va a llegar el tema de las noticias leídas en audio? Yo debo decirlo, soy de las personas que hoy cree en ese formato. ¿Por qué? Porque varios de los textos que hago en Medium los termino pasando a voz y terminan teniendo una muy buena retención, incluso mayor que la del texto, que no sé si necesariamente eso me enorgullece o no. Sabemos que, por ejemplo, el New York Times adquirió a una empresa que se dedica básicamente a eso, a convertir en audio grandes textos de distintos publishers y demás. Esta tendencia a la vez asentándose, vamos a ver cada vez más, y será, por ejemplo, recurrente, y perdón que abrace aquí la futurología, pero es que siempre me gusta también pensar hacia el mañana, en el que los medios de comunicación te ofrecen esta experiencia de escuchar el audio, que claramente ha ido creciendo, pero lo veremos de manera mucho más consistente en el entorno.
Si puedo agregar nada más, Maca, también, no sé si puedes agregarlo también, Luismi, a ver qué esto en contexto de qué es un podcast. O sea, porque si yo tenemos un podcast, pero lo hacemos en vivo, ya que es streaming, ya es, ¿qué es? O sea, ¿cuándo termina siendo un podcast otra cosa también? Mientras, bueno, continúa la evolución, como lo estaba platicando ahorita Maca. Adelante.
Sí, es interesante también esta cuestión, la de exactamente la acepción del término podcast, que nació, insisto, lo hemos comentado antes, como una posibilidad técnica, la de la sindicación, y poco a poco se ha ido ampliando el contenedor hasta, yo me parece que ya es un sinónimo de audio digital, ¿no? Podcast es igual a cualquier audio al que accedemos desde un dispositivo conectado. Y creo que eso desvirtúa el efecto de una industria que tendría que identificarse por algo más concreto, ¿no? Pero bueno, por no salirme de ahí, que ahora lo tocamos, Jorge, la pregunta de Maca es pues jugar un poco a especular, pero sí, yo también coincido. El valor del audio en este contexto de tanta competencia de soportes, de opciones de distracción, el valor del audio es que, insisto, se puede hacer compatible no ya con otras actividades, sino con el consumo de otros contenidos, ¿no? Si tú lees la noticia en tu pantalla, tus sentidos, tu vista, tus ojos y tus manos están obviamente, digamos, excluyendo cualquier atención a otro contenido. Pero si tú estás escuchando la noticia y al mismo tiempo con la misma pantalla en la mano puedes estar, es decir, puedes llegar a atender lo que escuchas sin dejar, pues no sé, de ver la home de otro periódico, o sea, del mismo periódico que otras noticias, o de jugar a un videojuego, o de, no sé, o de contestar a una mensaje en WhatsApp, ¿no? Entonces es verdad que hay yo, fíjate, creo que no se trata de, insisto, de excluir o de convertir una tendencia en más importante que otra. Lo que seguramente será necesario con el tiempo es que haya la opción de que cualquier texto sea posible escucharlo de manera automatizada. Las herramientas de síntesis de voz están avanzando a una velocidad inimaginable. La capacidad para que una voz artificial haga creíble y haga natural la lectura de un texto va a ser muy pronto, bueno, pues tan indistinguible como los bots que ya redactan noticias. Entonces, sí que coincido en que esta tendencia, o sea, en que esta estrategia, perdón, de hacer llegar la noticia por voz puede ser pauta, puede ser, digamos, una opción casi común, porque ayuda a que sea consumida y a lo mejor si obligamos al lector a dedicarle tiempo, pues no se consume. Y con relación al podcast en vivo, que es una cuestión polémica, si el podcast es el audio a la carta y hablamos de podcast en vivo, eso no es radio, claro, pero es lo de siempre. Va a haber una confluencia al final. No sé si conocéis que BBC este verano anunció que estaba replanteándose si a sus divisiones de televisión y radio las llamaba screen y audio. Porque ¿qué es radio y qué es audio en un momento en el que puedo escuchar en directo o a la carta o puedo escuchar un canal lineal o puedo escuchar un audio, digamos, cerrado, ¿no? Aislado? Si al final lo que estoy es atendiendo a un contenido, ¿no? Netflix empezó diciendo que era la televisión del futuro y Netflix ha sido siempre un videoclub, pues que además nació como videoclub. Entonces hay etiquetas que es posible que al final no sean relevantes. Si un podcast se graba en vivo y si hay un público que está escuchando y en un momento dado incluso interactuando, ese valor pasa al contenido, queda registrado y luego sigue siendo un contenido de una plataforma a la carta, de audio a la carta, que básicamente es lo que es un podcast. Insisto, con Boy Network, con Olayo Rubio, ha planteado una plataforma donde hay programas con un horario, desde una plataforma de podcast y no desde una radio. Eso es radio, eso es podcast, ellos llaman emisión en vivo, pues es un contenido de audio. Es muy posible que con el tiempo ciertas etiquetas dejen de tener la relevancia, la trascendencia que le damos hoy y al final, y más cuando quienes ya no conocieron ni la televisión cuando era el aparato, ni el receptor, el transistor de radio, cuando ya no haya gente que recuerde eso, es posible que prescindamos de tantas etiquetas.
Oye, Luismi, ya para finalizar, ¿tú qué recomiendas leer a la gente que quiere informarse sobre la industria del audio? ¿A quiénes sigues? Y en lo particular, si es que hubiera un libro que para ti compilara mucho para entender el poder del audio, ¿cuál sería? Solo como recomendación para la gente.
Es complicado porque el ritmo de vértigo que se percibe en la industria audiovisual y en su transformación digital, pues hace que los libros que son, desde un punto de vista conceptual, documentos que un poco, pues en fin, profundizan y se detienen en determinados temas, pues es evidente que pasa muy poco tiempo desde que un libro se publica con algo reciente hasta que ese contenido ya está superado, ¿no? No obstante, sí que hay aproximaciones puntuales que merecen ser tenidas en cuenta en el ámbito del audio, en el ámbito de la radio, del podcast. Yo, fíjate, y que no parezca, porque además no vendo nada, yo obsesionado como estoy por ayudar en mi tarea como docente universitario, en ayudar a los alumnos a que sigan un poco la actualidad, yo he creado un agregador, un periódico que actualizo semanalmente, se llama Pantallas, Ondas, Frames y Bits, que es una manera de intentar aglutinar ahí todo lo que tiene que ver con el sistema audiovisual en el entorno digital, y es una recopilación semanal de noticias, de informes, de datos que va, pues bueno, recogiendo pues en 15, 20, no más, o 16, no, nunca hay un número cerrado, pero no más de estas, las noticias más importantes, y yo me centro sobre todo en el ámbito del audio, del vídeo, de la cultura digital. Es un periódico al que uno se puede suscribir gratuitamente, ya digo que no vendo nada, se introduce el mail y además aparece en el navegador así, Pantallas, Ondas, Frames y Bits, y a mí me parece que el seguir la actualidad es la manera más eficiente de saber lo que pasa. Y seguir la actualidad y relacionarla, claro, no es fácil, ¿no? Por eso yo intento en este periódico, las voy ordenando las noticias por ámbitos, porque a veces hay una nueva tecnología que lo que está sugiriendo es una nueva manera de producir, que lo que está sugiriendo y aventurando y avanzando es una nueva manera de comercializar y, en definitiva, algo que con el tiempo se instaurará en el sistema y dará lugar a una nueva tendencia, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, la atención a lo que pasa y la capacidad para relacionarlo ayuda mucho. Y en muchas de esas noticias lo que se recoge son publicaciones o de libros o de informes que ayudan a entender pues parte de lo que pasa, ¿no?
Perfecto. Jorge, ¿tú tienes alguna pregunta más para Luismi?
No, pues yo para agradecerte, Luismi, nada más, muchas gracias. Para mí esto ha sido un masterclass de podcast. Muchas gracias. La verdad, yo estoy en la parte más de video, de producir cosas con influencers, y podcasting es un universo que se me hace totalmente fascinante. Muchas gracias, Luismi.
No, muchísimas gracias a vosotros. Yo he disfrutado porque las preguntas son todas fantásticas. Cada una pues daría lugar seguramente a mayor extensión, pero todas ellas me han parecido, insisto, pertinentes, oportunas y desde luego dan idea de lo bien que habéis situado pues la reflexión en torno a este ámbito.
Muchas gracias a Luis Miguel Pedrero. Nosotros nos escuchamos en la próxima reunión en el Coffee, en el próximo The Coffee Meeting. Ahora sí espero que con Hernando Paniagua no escapando al baño porque desapareció la segunda mitad del programa. Supongo que tuvo algún tipo de contingencia estomacal. Pero bueno, muchísimas gracias. Nos escuchamos en el próximo The Coffee Meeting.
Abrazo.
Aquí termina The Coffee Meeting. Voces latinoamericanas de una industria en vías de desarrollo. Escucha la próxima semana un nuevo episodio en el que a miles de kilómetros de distancia, pero unidos por desafíos regionales, compartiremos contigo el amor por las historias, el compromiso por hacer un próspero negocio y el optimismo de una región que siempre promete estar a las puertas de un brillante futuro. The Coffee Meeting es presentado por Storybaker, con la conducción de Jorge de los Santos desde Estados Unidos, Hernando Paniagua desde Colombia y conmigo, Mauricio Cabrera, desde México. Hasta la próxima reunión.